Vamos hoy a concluir nuestro estudio a través del libro de Lucas. Voy a confesar, me siento un poco triste esta mañana porque he disfrutado mucho mi tiempo en el libro de Lucas. Empezamos este estudio hace 3 y medio años, pero hoy vamos a completarlo en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 50 hasta 53. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros pretendemos entender, pero honestamente no lo hacemos. Por ejemplo, cuando mi mecánico me dice lo que está pasando con mi auto, yo pretendo entender, pero honestamente no lo hago. Cuando mi esposa habla conmigo acerca de teoría musical, yo pretendo entender, pero no lo hago. Cuando alguien explica por qué las calles aquí tienen que tener 3 nombres diferentes, yo pretendo entender, pero no lo hago. Y no soy el único. Muchos hombres pretenden entender a las mujeres, pero no lo hacen. Los políticos pretenden entender las leyes que están pasando, pero no lo hacen. Algunas personas pretenden entender el arte abstracto, pero no lo hacen porque nadie lo hace. A veces hacemos esto con la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una doctrina muy importante que muchos cristianos pretenden entender, pero realmente no lo hacen. Y estoy hablando de la ascensión de Jesucristo. Y cuando yo digo que ellos no entienden por qué es importante. Sí, entendemos por qué importa el nacimiento de Jesús. Sí, entendemos por qué importa la cruz. Sí, entendemos por qué importa la tumba vacía. Pero muchos cristianos simplemente no entienden por qué importa la ascensión, que el mismo Jesús que murió y resucitó también ascendió al cielo. Bueno, esta mañana yo quiero decirte por qué es importante. Y es muy interesante, Lucas comienza su evangelio contando cómo Jesús vino a este mundo. Y él concluye este libro con la forma en que Jesús salió de este mundo. Y de hecho, Lucas creía que la ascensión era tan importante. Él contó la historia 2 veces, al final del libro de Lucas y otra vez al comienzo del libro de Hechos. Y durante el mes pasado hemos hablado sobre lo que sucedió ese primer día de resurrección. Jesús permaneció en la tierra por 40 días después de su resurrección, y durante este tiempo apareció primero a las mujeres, a los discípulos en el camino de Emaús, a los discípulos en el aposento alto, a su medio hermano Santiago. Incluso la Biblia dice en 1 Corintios se apareció a 500 personas a la vez. Pero cuando llegamos a nuestro pasaje esta mañana, Jesús asciende al cielo y vamos a ver que su ascensión nos abre nuevas realidades, y hay 5 cosas en particular que son verdaderas porque Jesús ascendió. Y debido a la ascensión de Jesús, su regreso está prometido. Su regreso está prometido. Leamos todo el pasaje comenzando en el versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Yo quiero que noten dónde ellos estaban. Lucas dice que estaban en Betania. En Hechos capítulo 1, Lucas nos da más detalles. Él dice que fue en el Monte de los Olivos. Y Betania estaba en el Monte de los Olivos. Este detalle es muy importante y déjeme decirte por qué. La palabra de Dios dice que cuando Jesús regrese algún día, Él regresará a este mismo lugar. Y no estoy hablando del rapto, estoy hablando de su segunda venida cuando Jesús camina sobre la tierra. Y hay un versículo en Zacarías, una profecía, en Zacarías 14, versículo 4, que describe este momento. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Un día, cuando Jesús regrese, Él vendrá en estilo. Un día cuando Cristo venga, Él va a aterrizar donde Él se lanzó, el mismo lugar desde donde Jesús ascendió, es el mismo lugar al que regresará Jesús. Y ahora, ¿por qué Jesús lo hace en esta manera? ¿Por qué Jesús lo hace de esta manera? Lo hace de esta manera porque se supone que su ascensión nos recuerda su regreso. Lucas enfatiza ese mismo punto cuando cuenta esta historia en Hechos capítulo 1. En Hechos 1:10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Imagina la escena. Por un momento, los discípulos no pudieron dejar de mirar al cielo. Y de repente, dos ángeles aparecieron y dijeron, ¿por qué miran al cielo? En otras palabras, deben saber que Jesús no se está despidiendo. El Jesús que acaba de irse regresará. Y las palabras clave aquí están en el versículo 11. Él vendrá, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá de la misma manera. Jesús regresará de la misma manera que ascendió. Él literalmente ascendió. Él literalmente regresará. Los discípulos literalmente lo vieron con sus ojos ascender. Y Apocalipsis 1:7 dice que cuando Jesús regresa, todo ojo le verá. Y ese es el punto. Sin la ascensión no hay segunda venida. El cordero que fue inmolado vendrá como el león de Judá. En su primera venida, Él fue humillado. En su segunda venida, será exaltado. Él vino la primera vez para sufrir y morir. Y Él vendrá la próxima vez para gobernar y reinar. Él vino la primera vez para ser crucificado. Y Él vendrá la próxima vez para conquistar. Y hermanos y hermanas, no sabemos cuándo regresará Cristo. Solo sabemos que debemos vivir cada día como si pudiera regresar en cualquier momento. Y debería haber un santo anhelo dentro de nosotros. Hermanos, la ascensión de Jesús significa que su regreso está prometido. Y también significa que su intercesión es continua. Observen lo que suceda. En versículo 50 dice que levantando sus manos, Él los bendijo. Y en versículo 51 dice que mientras los bendecía, fue llevado arriba al cielo. No se nos dice cuál fue la bendición. Personalmente yo creo que Jesús simplemente les estaba recordando las promesas que les había hecho. Estoy siempre contigo. Estoy enviando el Consolador. Ustedes recibirán poder. Estoy preparando un lugar para ustedes. Recuerdan, he vencido al mundo. Y una vez más, cuando miramos la ascensión, cada detalle es importante. Yo no creo que es un accidente que Jesús haya levantado sus manos. En el Antiguo Testamento, esa era la postura de un sacerdote. Y yo no creo que sea un accidente que Jesús los bendiga mientras asciende, porque esa es una imagen de lo que Jesús está haciendo por nosotros, por cada hijo de Dios en este momento. Una de las razones por las cuales Jesús ascendió es porque tiene un ministerio en el cielo que es incluso mayor que si caminara sobre la tierra. ¿Y qué es este ministerio? Es un ministerio de intercesión. Hebreos 7:25 lo describe y dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A diferencia de los sumos sacerdotes a los que ellos estaban acostumbrados, Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo. ¿Y qué hace Jesús? Él siempre intercede. ¿Cuánto nos alienta eso? Alguien en el cielo está orando por ti. Y hermanos, no estoy hablando de María, estoy hablando de Jesús. Él ora por ti, Él aboga por ti, Él nos suplica ante el Padre. Y de hecho, una de las razones por las cuales nuestra salvación es eternamente segura es porque Dios el Padre siempre contesta las oraciones de Dios el Hijo. Y Jesús, el Hijo de Dios, siempre está orando por nosotros. Me encanta esta declaración de Robert Murray McCain. Él dijo: si pudiera oír a Cristo orando por mí en la habitación contigua, no temería a un millón de enemigos. Sin embargo, la distancia no hace diferencia. Él está orando por mí. Piensa en esa declaración por un momento. Jesús está orando por nosotros. ¿Qué pasaría si tú pudieras escuchar cada oración que Jesús ora por ti? ¿A quién le temerías? Nadie. ¿Qué tan audaz serías? Muy. ¿Con qué frecuencia te desanimarías? Nunca. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Lo que sea que Dios diga. Hermanos y hermanas, tenemos un gran sumo sacerdote en el cielo que sí está orando por nosotros. Él ora por nuestra fe, Él ora por nuestra fortaleza, Él ora por nuestra unidad, Él ora por nuestra santificación, Él ora por nuestra protección, y cuando tú caes, Él ora por tu restauración. Y si Jesús está orando por nosotros, no importa si podemos escucharlo, porque el Padre siempre lo escucha. La ascensión de Jesús significa que su regreso está prometido, su intercesión es continua, y también significa que su misión está cumplida. Su misión está cumplida. El segundo parte del versículo 51 dice: se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Por favor, comprende lo que Lucas está diciendo. Esta no es una descripción espacial. Lucas no está hablando de millas y años luz. Él no está diciendo que hipotéticamente, si tuvieras una nave espacial lo suficientemente buena, podríamos seguir a Jesús allí. No, Jesús ascendió al cielo. Y observe lo que Marcos agrega a esa declaración. Cuando él cuenta la misma historia, él dice en Marcos 16, 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús fue llevado para sentarse a la diestra del Padre. Y en los días bíblicos, esta imagen de estar sentado implicaba una tarea terminada. Este es Jesús diciendo: mi misión es cumplida. He hecho lo que vine a hacer aquí. ¿Y cuál era su misión? Él vino para buscar y salvar a los perdidos. Antes de la caída, en Génesis, vemos que Adán caminaba y hablaba con Dios, y la humanidad estaba en la presencia de Dios. Pero cuando ocurrió la caída, cuando pecado entró al mundo, eso se perdió. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él hace posible que la humanidad viva en la presencia de Dios. Él se hizo humano, Él vivió como humano, Él murió humano por los pecados de humanos. Y después de haber hecho todo eso, cuando Jesús ascendió al cielo, Jesús no se libró de la carne humana como un nadador que se quita el traje de baño cuando sale del agua. Él trajo nuestra humanidad al trono de Dios. Y en la Navidad, Jesús asumió nuestra semejanza. En la ascensión, Jesús mantenía nuestra semejanza. Cuando Jesús bajó a la tierra, no dejó de ser Dios. De la misma manera, cuando Jesús ascendió al cielo, no dejó de ser hombre. Es por eso que en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento vemos esta imagen de Jesús sentado después de la ascensión, y está conectada con la obra de rendición terminada de Jesús. Por ejemplo, la segunda parte de Hebreos 1:3 dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y yo podría seguir, pero la ascensión implica que la obra de Jesús de redimir a la humanidad caída está terminada. Él ha hecho todo lo que hay que hacer. Él pagó todo lo que se debe pagar. No hay nada que podamos agregar o tenemos que agregar. Si algo hubiera faltado, Jesús se habría quedado y lo habría hecho. Pero debido a que no hay nada más por hacer, Jesús ascendió al cielo. Y la ascensión de Jesús significa también que Él ha conquistado a todos los enemigos. Él ascendió porque no le quedaba nadie a quien derrotar. Escuche lo que dice en Salmos 68, versículo 18. Este versículo en los Salmos está describiendo la ascensión de Jesús. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Dios. Este salmo inicialmente describe a David regresando a Jerusalén después de una gran victoria. Podría haberse referido a cualquier cantidad de victorias que David ganó durante su tiempo. Pero fue un salmo de celebración. También es un salmo mesiánico. Y lo sabemos que este salmo se trata de Jesús, porque Pablo citó este versículo en Efesios 4 y lo atribuyó a Jesús. Se trata de la ascensión de Jesús al cielo. Él tomó la muerte cautiva. Él tomó la tumba cautiva. Él tomó al diablo y a todos los demonios del infierno cautivos. Y tomando cautivo a cada enemigo, Jesús ascendió. En aquellos días, uno de los más altos honores que los romanos le dieron a uno de sus generales fue el desfile de la victoria. El desfile de la victoria. A veces tendrían este desfile para un general a su regreso de una campaña militar. Pero había tres requisitos que debían cumplirse. Si solo uno de ellos no se cumplió, no hubo desfile. Primero, el general tenía que ser el oficial al mando en el campo. Él tenía que ser presente en la batalla. Debieron haber muerto al menos 5,000 enemigos en la batalla. Significaba que fue una batalla grande. Y finalmente, la campaña tuvo que completarse con éxito. En otras palabras, el general cumplió su misión. Si se cumplieron las tres condiciones, lo honraron con un desfile. Del mismo modo, podemos ver algo similar aquí. Del mismo modo, Jesús vino al campo de batalla de la tierra y Él luchó y Él ganó la batalla. Y también Él derrotó a todos los enemigos y Él cumplió su misión. Y luego Él ascendió al cielo. Su ascensión es su desfile de la victoria. Significa victoria. La ascensión de Jesús significa que su regreso está prometido. Su intercesión es continua. Su misión está cumplida. Y también significa que su espíritu es dado. Miremos versículo 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Primero, yo tengo que decir que es muy sorprendente, es asombroso que los discípulos tengan gran alegría, un gran gozo. No esperamos lo expuesto. En un momento Jesús estaba con ellos y en el momento siguiente Él no estaba con ellos. Esperamos que estén tristes, pero se regocijan. Y entonces, ¿por qué la ausencia de Cristo resultó en su gozo, en su alegría? Yo creo que se regocijan porque finalmente están empezando a entender lo que Jesús les había dicho. Escuchen lo que Jesús dijo en Juan 16, 17. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Esa es una declaración asombrosa. Jesús les está hablando acerca de cómo el Espíritu Santo vendrá después de su salida. Y Él dice, es para tu beneficio que vaya. En otras palabras, ustedes estarán mejor, tienen más poder, más habilidad, pueden hacer más cosas por el reino de Dios. ¿Y cómo podrían estar mejor los discípulos por su ausencia? ¿Recuerdan lo que aprendimos la semana pasada, cómo los discípulos debían esperar en Jerusalén para la venida del Espíritu Santo y qué sucedió en Pentecostés? Están mejor ellos porque antes el Hijo de Dios estaba físicamente con ellos, pero ahora el Espíritu de Dios residirá en ellos. Y como resultado hay una cercanía, disponible para ellos y disponible para nosotros que nunca antes fue posible. Y escúchame con atención, Jesús no ascendió para estar más lejos de nosotros, Jesús ascendió para estar más cerca de nosotros. De hecho, permíteme hacer una declaración audaz. Debido a que Jesús ascendió y porque Él envió al Espíritu Santo, el Hijo de Dios con el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, es capaz de caminar más cerca de Jesús que los discípulos durante el ministerio terrenal de Jesús. Dios nos ha dado disponible esta cercanía con Dios. Y si eso no es suficiente, Jesús ascendió para poder trabajar en la vida de cada creyente. Durante su ministerio terrenal de Jesús, Él estaba geográficamente limitado. En otras palabras, Él enseñó en un lugar, en un tiempo. Él no enseñó en Etiopía. Él nunca sanó a nadie en China. Pero ahora Él puede trabajar en cualquier lugar, en todas partes, con su Espíritu en nosotros. La ascensión significa que continuamos su obra de anunciar al mundo las buenas noticias del Evangelio, y lo hacemos por medio de su Espíritu que obra dentro de nosotros. Una última cosa que vamos a ver: la ascensión de Jesús es importante porque significa que su nombre es exaltado. Su nombre es exaltado. Versículo 53 dice: y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Es muy apropiado que eso sea lo que sucedió en la tierra después de la ascensión, porque esto es exactamente lo que sucedió en el cielo después de la ascensión. Cuando Jesús ascendió, Él fue exaltado al poder más elevado posible. Filipenses 2 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y miren lo que dice, Efesios 1, 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y la mano derecha significa el lugar de poder. Mis disculpas a todos ustedes que son zurdos. Versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios resucitó a Jesús para exaltar a Jesús. Es por eso que en el cielo Jesús recibe alabanza incesante. Yo mencioné hace un momento el desfile de victoria de los romanos. Pero hay un otro desfile al final de la Primera Guerra Mundial. Muchos soldados franceses volvían de luchar contra los alemanes en Alemania. Y mientras se acercaban a París, estos soldados marcharon hacia el Arco de Triunfo. El Arco de Triunfo fue construido por Napoleón. Y allí, en el Arco del Triunfo, estaba un gran coro cantando por los soldados. Y la canción que cantó este coro tenía estas palabras: ¿qué derecho tienen para entrar en el Arco del Triunfo? Y cuando los soldados escuchaban eso, ellos tenían su respuesta. Los soldados respondían: hemos estado en Verdún. Hemos estado en Verdún, el lugar de una victoria grande. Hemos estado en Verdún. Y con eso ellos recibieron una bienvenida de errores. El coro exaltó los soldados victoriosos. Ahora imagina la escena en el cielo cuando Jesús ascendió. Imagine un coro de ángeles cantando a su llegada. Tal vez cantaron: ¿qué derecho tienes para entrar al cielo? Yo puedo imaginar Jesús respondiendo: he estado en el Calvario. He estado en el Calvario. Y de repente los ángeles se caen y dicen: digno es el Cordero que fue inmolado. Y el Padre lo abraza y dice una vez más: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Jesús ascendió al cielo, donde Él es exaltado para siempre. Y el mismo Jesús que es exaltado en el cielo merece ser exaltado en la tierra, en nuestros vecindarios, merece ser exaltado en tu familia, en tu vida y la mía.